El Uruguay bárbaro, una nueva mirada del siglo XIX, o al siglo XIX. Gabriel Kirich, columna de historia.
Bueno, buenos días. Me parece una linda oportunidad, ¿no? Tratar de acercar las diferentes miradas que, la investigación histórica, también el pensar sobre el pasado nos permite, por lo menos, revisar a algunos lugares comunes, no por hacernos los raros, sino porque a veces los lugares comunes tienden de alguna manera a dejar como que algo siempre fue así y no se cuestiona, y aparecen datos, formas de verlo que creo que ayudan, ¿no? Sobre todo a comprender un momento del Uruguay que, claro, no tiene quizá tanta prensa ahora, ¿no? Es decir, el siglo XIX ha sido muchas veces simplificado, bueno, el Uruguay comercial, pastoril, caudillesco. Hay un libro precioso de Barranc, lo hemos usado en otras columnas, ¿no? El Historia de la Sensibilidad, que incluso a la primer parte del siglo XIX lo titula, entre comillas, el Uruguay bárbaro, ¿no? Entonces, y a eso se agrega la tradición de la tierra purpúrea, ¿no? La mirada de los viajeros europeos que se sorprendían, ¿no? La cantidad de ganado que había, las matanzas, ¿no? Bueno, que el ganado se mataba, con facón y con la medialuna que le...
Claro,
le
pero la sangre, ¿no?, quedaba regando la tierra.
Pero un matadero hay sangre, bueno, que el gaucho usaba cuchillo en la pulpería, ¿no? Ese relato pintoresco al que se le agrega además, por supuesto, que en el siglo XIX hubo un constante uso de la violencia para la participación política, desde la revolución en adelante, ¿no? Es decir, la violencia era parte de la política también en el sistema de dominación colonial, es decir, la violencia era parte de la economía porque había esclavitud también, ¿no? Es decir, entonces, hay una imagen ahí del Uruguay bárbaro, salvaje, ¿no? Que además se suele marcar como frontera temporal, ¿no? La década de 1870, porque bueno, ahí vendría el Estado a poner orden con la torre, ¿no? Con la escuela pública, y llegaría la civilización. Entonces, como que hasta 1800, ponele, 70, 80, Uruguay fue salvaje, bárbaro, pastoril. Estoy haciendo la caricatura, ¿no? Lleno de vacas, mucho más vacas que hombres, con una economía también así poco productiva y
Sí, las más vacas que hombres es gracioso porque ahora hay 4 veces más vacas que hombres. Sí, tres, una cosa, claro, así, 12 millones.
Sí, creo que arriba de los 11 millones estamos más o menos en cabezas. Parece.
Bueno, claro, sí, obviamente que las escalas son distintas, ¿no? Pero también ovejas que hombres y mujeres, hay muchas más ahora también. Ni que hablar de eucaliptus. Bueno, pero no vamos a hablar. Pero hay una idea que nosotros también lo conversamos con los estudiantes, ¿no? Que recorre como la escolarización y la divulgación, ¿no? Uruguay, antes de la llamada modernización o de la llegada a la civilización, era una economía pobre, bruta, salvaje, con escasa capacidad de desarrollo, estática. Incluso uno escucha, lee, ve una abundancia de adjetivaciones de sesgo negativo, ¿no? O que señalan como un Uruguay incompleto, ¿no? Es decir, escasamente poblado, con mala utilización de los recursos económicos, sin vías de comunicación. Incluso se le agregan cosas que, bueno, no había vía de comunicación para nadie, es porque el ferrocarril llega a América Latina en la segunda mitad del siglo XIX. No, pero como que se le van cargando de valoraciones que dan a entender como aquella patria vieja de facón, poncho, caballo, lanza y taba, ¿no? Es decir, como que no había desarrollo, eran pocos, había vaca, la naturaleza dominaba al hombre, ¿no? Y para colmo, en la parte política, el caudillismo es como una caricatura de un dominio de tipo feudal, ¿no? O sea, que no hay una complejidad política, institucional. El Estado era débil, se estaba creando, ¿no? Pero como que todo eso se junta, ¿no? En una especie de primera etapa, digamos, de barro. Bueno, hay un libro de el título de Leo Borges, que muchos lo han conocido, Sangre y Barro, ¿no? Es decir, sí, que habla de las luchas políticas, pero yo creo que Sangre y Barro, Tierra Purpúrea, Uruguay Bárbaro, ¿no? Y después, de la parte económica, viene todo el tema de el Uruguay precapitalista. Entonces, también...
Sí, Gabriel, si te puedo hacer un apunte, ¿no? Lo estaba pensando ayer cuando leía esto sobre mis propios prejuicios, sobre esa época, como que tenemos una idea de hombre habitante de ese Uruguay, pero no tenemos una idea, o no nos hacemos, o no dedicamos demasiado a imaginar una idea de familia, por ejemplo, o de uh-huh, sociedades habitando ese Uruguay.
Sí, bueno, ese es un tema re interesante, ¿no? Lo que vienen a traer diferentes estudios de la historiografía regional, que ya hace unos cuantos años, pero siempre hay un tiempo entre la investigación histórica, la llegada a nosotros, los profes, y de los profes a las aulas, que lleva su tiempo, ¿no? Pero tanto la historiografía regional como la demografía histórica, en eso hay trabajos muy buenos de Ana Frega, de Marines Moraes, bueno, Raquel Polero, gente del Departamento de Demografía también de la Unidad Multidisciplinaria, ¿no? Adela Pellegrino, y también mucha historiografía regional, ¿no? Porque eso empieza a trabajarse en Brasil, en Argentina. Lo que parece ser claro es que hay diferentes tipos de familia, que si bien la sociedad rural tiene una tendencia mayor a la masculinización, o sea, hay más hombres que mujeres, porque hay diferentes tipos de tareas, que incluso la supervivencia, ¿no? Es más compleja, pero en los poblados permanentes predominan las familias de tipo campesino, ¿no? Esto es una novedad que se viene estudiando ya desde los años 90 del siglo pasado, ¿no? Hay un historiador muy, muy famoso argentino, se llama Jorge Hellman, que estudia toda la zona de Colonia y lo que descubre en los padrones de las iglesias, en cómo se cobraban los tributos, que la mayoría de los habitantes eran labradores, que también practicaban la ganadería, pero vendían trigo para Buenos Aires, lo negociaban con los portugueses cuando Colonia estaba en manos de los portugueses, ¿no? Y después los otros padrones de población que vos tenés, de Paysandú, de Minas, bueno, ni que hablar de Canelones, la mayoría de los habitantes se declaran labradores, y son familias que, además de lo que sería la familia nuclear tipo, ¿no? Que la que conocemos del siglo XX, ¿no? Son familias extendidas, donde viven los cuñados, donde hay agregados, que son como personas permitidas y que pueden desarrollar alguna tarea, pero que al mismo tiempo le dan algún servicio al propietario de puede ser de la chacra o de la hacienda, ¿no? Entonces, hay una cuestión más extendida de que solo el habitante individual, yo lo digo en términos ahora efectistas para el vivo, ¿no? Pero no era un territorio solo de gauchos, ¿no? Es decir, esa idea es muy como simpática en una cierta romantización de la patria vieja, los gauchos andando acá. Sí, el gaucho es una de las figuras sociales, no es la dominante, sí es relevante porque conoce el territorio, va y viene, se conchaba, no se conchaba, pero los paisanos, que son, hoy diríamos les paisanes, no por francés, sino porque decir los paisanos, ahí sí son familias mixtas, ¿no? Eso es interesantísimo. Y además, no solo mixtas, ya me estoy metiendo un poco con los datos, ¿no? Pero
sí,
son familias en general, no solo mixtas, obviamente la familia mixta hombre y mujer, sino también con procedencias diversas. Nuestro territorio, este es un tema que alguna vez lo charlamos ya, ¿no? Pero es un territorio marginal, de frontera, ¿no? Pero entonces hay orientales, orientalas, ¿no? Pero hay gente que viene de la ribera, ¿no? Y del litoral argentino, gente que viene de la zona portuguesa, más los esclavos escapados. Entonces, hay una mezcla muy interesante, ¿no? De incluso, claro, el casamiento suponía una posibilidad de afincarse para muchos foráneos, podríamos decir. Esto lo cuento porque también me parece interesante que Uruguay siempre fue un territorio de incorporación de extranjeros. No es que la gran inmigración viene después de... O sea, entre comillas diría, el Uruguay bárbaro también no es un Uruguay solamente criollo, es un Uruguay con muchos extranjeros, tenemos los datos ahí, ¿no? Entonces, esas familias también son mezcladas, y eso creo que está bueno. Obviamente hay muchos españoles, ¿no? ¿Por qué le decimos canarios a los canarios, ¿no? Es decir, no es por... se utiliza mal el canario ahora, incluso acá tenemos un ejemplo, ¿no?
Sí, yo no soy canario, pero me pusieron canario.
No, pero en su momento, es decir, los chacareros que vienen de las islas Canarias se establecen todos en la zona de Canelones. Claro, pues se empiezan a casar después con orientalas y o descendientes de paraguayos. Eso es re interesante, ¿no?
Uh-huh. Sí, es interesante lo que decís, que hay una nueva mirada a partir de trabajo, por ejemplo, a nivel demográfico, que viene desde hace poco, ¿no? Porque en historia, de la década del 90 del siglo pasado. Pero también hablaste de algunos trabajos como el de Hudson, ¿no? Sí. Barrán y demás. O sea, había también donde leer, informarse. Y quizás hacerse una idea de que el Uruguay bárbaro, ¿no? No es que alguien lo inventó. Había datos.
Total.
También está los datos caudillescos, yo pensaba, de tu ciclo de historia del Uruguay, cuando se dan los primeros gobiernos en el Uruguay independiente, se da un Rivera que gobierna, pero después se va como caudillo al interior y dice, yo hago acá lo que quiero, bueno, viene el lío con Oribe y todo lo que sabemos de Guerra Grande, pero claro, no es que sea un invento también, había un Uruguay caudillesco, claro. Un Uruguay peleador,
totalmente.
Un Uruguay pero, sangriento, ¿no?
Bueno, sangriento. Sangriento es comparado... mucho más sangrienta la guerra civil de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que todas las anteriores.
Está perfecto. Sangriento eso. Comparado con qué puedes decir.
Porque, bien, claro. No, mira, yo comparto esto y quería agregar un detalle que capaz que suena un poco como preciosista, pero me parece que está bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Todos tenemos imágenes del Uruguay bárbaro, por la escuela, por los cuadros de Blanes también, ¿no? Mataron a los dos presidentes, por los conflictos que hubo. Ahora, hubo también una construcción que machacó mucho sobre eso, ajá, ¿no? Sobre todo en los 50, 60, porque se elevó a un grado como de momento de desarrollo, la llamada modernización, ¿no? Incluso se empezaron a ver, estos son problemas del Uruguay de los años 50, 60 del siglo XX. El latifundio es un problema, no sé, la reforma agraria, no quiero entrar en temas del siglo XX, pero sí. No, entonces, el latifundio viene del fondo de los tiempos, era un problema en el Uruguay bárbaro, ¿no? Entonces, claro, ahora vos estudiás los datos del Uruguay bárbaro, premodernización, y no había un problema con el latifundio. En realidad, había mucha tierra fiscal. Siempre lo cuento, en manos privadas a comienzo de la vida independiente solo hay un 20% de la tierra. Había mucha tierra libre. Obviamente esto tenía otros problemas. Yo no estoy negando que hubiera conflictividad ni nada. Pero se le atribuyen cargas a veces, ¿no? Y si, siempre la tierra fue una... Incluso yo creo que ahí hay una mirada en exceso urbana, ¿no? Incluso, porque no es solo decir que se peleaban, también es atribuirle al país ganadero el ser ganadero como un sinónimo de atraso. Que es un esquema que yo lo escucho hasta hoy, ¿no? Y ahí un poco me enciendo porque dice, la economía primarizada. Bueno, pero la producción primaria no es algo necesariamente malo. Sí, es productivo, ¿no? Lo que creo que ha avanzado para mirar de otra manera y no decir, como éramos ganaderos, era un atraso y todavía se mataban entre todos. Claro. ¿No? Lo que ha avanzado es ver con otros datos el contexto en que eso ocurrió y se puede manejar de otra manera, ¿no? Yo creo que ahí también es importante correr el velo, por ejemplo, de la teoría de la dependencia, que ha sido muy, muy seguida desde las perspectivas de izquierda, ¿no? Y decir, Uruguay siempre dependió en el mercado mundial porque como era ganadero, vendía cueros y entonces eso hizo que fuera un atraso y los caudillos... Y hay todo como un encadenamiento de caricaturas, ¿no? Con algunas cosas que son ciertas, pero otras que no permiten analizar la perspectiva temporal de aquel Uruguay, ¿no? Entonces, yo ahí creo que se pueden tomar tres puntos, o sea, se pueden tomar muchos más y esto da para mucho, uno vinculado a la demografía, otro vinculado a la economía y otro a la política, que lo podemos desarrollar rápidamente como para tirar las ganas de defender un poco el siglo XIX.
Hacemos una breve pausa porque vamos con oyentes que han escrito y bastante en esta primera parte de la columna. Después venimos con estos puntos que decía Gabriel, ¿no? La población, ese aspecto demográfico, el sistema político y la economía, para ver una nueva mirada del siglo XIX.
No toquen nada.
El Uruguay bárbaro, una nueva mirada al siglo XIX. Esa es la propuesta de Gabriel Quirici en el día de hoy. Ya hizo la primera parte de la columna, han llegado algunos mensajes. Ahora vamos a esos tres puntos de demografía, política y economía que decía Gabriel para entender un poco más, para aterrizar un poco más el planteo. Pero ya llegaban algunos comentarios. Por ejemplo, cuando Gabriel dijo el ferrocarril llegó a Sudamérica en la segunda mitad del siglo XIX, un oyente aporta, Alexi, dice... Llegó y no cruza una sola frontera. Hasta hoy no las cruza las fronteras, ¿no? Por su historia, los uruguayos somos diferentes o nos creemos que somos diferentes al resto de América Latina, dice el Laureano. Hay un corto disponible en Vimeo que recrea el libro La Tierra Purpúrea. Muy bien hecho. Lo trabajo, porque se le escapó el delay. Lo trabajo con mis alumnos en quinto. Actúan Roberto Suárez y Pedro Alton, entre otros.
¡Qué interesante! ¡Qué elenco!
Es un pequeño western en Tacuarembó, dice Adrián.
Muy bien.
Tengo muchas ganas de verlo.
Me encanta Suárez. Es una maravilla uruguaya.
Muy bien, todo bien, pero no me digan que con la mayoría de la población analfabeta antes de la reforma bareliana, el Uruguay era muy progre, hasta 1870, mazo, dice alguien acá. Hoy creo que lo decidí, Clerit y Leticia son sin duda mis columnistas preferidos. Bueno, muy bien. Clerit y Leticia.
Gran jugador de Clerit.
Sí, Gabriel Quirici, gracias, dice acá, buenas columnas, pero seguí, para que te puedan elogiar, terminala.
Acá me parece que es importante separar dos cosas. Tener una mirada distinta no supone negar lo que ya sabemos de algo. Este es un tema con el que hay que ir trabajando sobre la historia. No es que ahora se revisó todo y. No, es decir, había problemas políticos, había analfabetismo. Lo que pasa es que las cosas en cierta dimensión. ¿En qué país no había analfabetismo hasta la década de 1870 como lo mayoritario? ¿No? Es decir, porque no había sistemas de escolarización pública. Entonces, atribuirle a que el Uruguay no era progre, dijo, yo no quiero, no es por debatir con el oyente, por favor, ¿no? Esa es una frase que sirve. Bueno, pero nadie sería progre en aquel momento, entonces, ¿por qué se lo endilgás como que no lo era el Uruguay? ¿No? Con respecto a la diferenciación de Uruguay con respecto a los otros países de América Latina, justamente yo creo que este enfoque lo que intenta es mostrar su carácter más propiamente latinoamericano en ser un país de frontera. Y la frontera no es solo una frontera abierta para el inmigrante atlántico, también es una frontera, miren, voy a ir al tema de la demografía ya, ¿no? Pero es decir, sí. Cuando uno mira los datos de los censos que tenemos premodernos, ¿ah? Los departamentos que tienen más inmigrantes en 1860 son Salto, Tacuarembó y Montevideo. Entonces, uno, porque intuitivamente, ¿qué diría uno? Donde hay más inmigrantes es Montevideo, la capital, llegan, ¿no? 1860, todavía no estamos en la soleada. No está el barco a vapor funcionando. Las grandes oleadas migratorias en el mundo son de 1870 en adelante, porque empieza lo que se va a la gente a Australia, a Estados Unidos, muchos a Brasil y Argentina y algunos acá. Esto es antes. Sin embargo, hay un porcentaje muy alto de inmigrantes, estoy hablando en Salto, más del 50%. En Tacuarembó, 47, ¿no? En Montevideo, el 47,8, ese 50, o sea, la mitad de la población. ¿Qué pasa? Porque hay también muchos inmigrantes argentinos, muchos inmigrantes brasileños, el caso que todos los amigos de tradición blanca conocen, los Arabia. Los Arabia son Saraiva y tienen estancia de Cerro Largo y de Río Grande. Es decir, Uruguay es una demografía históricamente mezclada y variada. Ahora, ¿qué me parece interesante analizar de esto también? Que no vale la pena atribuirle la escasez de población, ¿no? Como un dato negativo sin tener en cuenta la temporalidad. Yo no quiero aburrir con números porque en radio no sirve mucho, pero simplemente cuento esto para verlo, ¿no? Es decir, Uruguay cuando arranca la vida independiente tiene aproximadamente 70.000 habitantes, ¿no? No hubo un censo, pero sí se registró la gente para votar en su mayoría, 75.000 que calcula, ¿no? 14 en Montevideo, ¿no? Pero a lo largo de las décadas, con guerras y todo, ¿no? La población aumenta frecuentemente, ¿no? Es decir, vamos a llegar de esos 75.000 habitantes a tener casi 500.000 en 1880. O sea, en 50 años, de 75.000 a 500.000, a medio millón, ¿no? Hay una multiplicación muy interesante, con algunos periodos que sí ya tenemos censos, como en el 60, como en el 52, ¿no? O sea, me parece que ahí hay que valorar la capacidad de incorporar nueva gente, que existía porque era un territorio abierto. No estoy romantizándolo tampoco, decir, bueno, pero sí, no es que había poquita gente y siempre se quedó poquita. Había poquita gente porque históricamente había poquita gente, porque tampoco había comunidades indígenas previas establecidas, y ya charlábamos el año pasado sobre las tolderías, eso, pero nuestro territorio no tenía esa, por diferentes características, ¿no? Entonces, no podés exigir una alta demografía a una zona que se está empezando a poblar. Y lo que sí observamos es una rápida capacidad de multiplicación de esa población. O sea, había espacio para llegar, había oportunidades para venir, ¿no? Y acá me parece otra cosa interesante. Esa multiplicación de la población se da antes de las grandes oleadas migratorias. O sea, hay muchos migrantes, pero no es la que llegó después con nuestros abuelos, bisabuelos, tanos, gallegos,
rusos. Es en la previa,
está creciendo mucho la población. Y esto tiene que ver con un factor que también lo han estudiado las demógrafas y los historiadores, y es que hay una alta natalidad. Muy complicado el problema de la alta mortalidad también, porque todavía no están las medicinas del siglo XIX, segunda revolución industrial, ¿no? Todavía no está la industria química. Pero es una población muy joven, muy dinámica, con más oportunidades de ocupar el territorio, de producir, de trabajar. Yo siempre digo esto, ¿no? Si sacamos la caricatura que existió de guerras todo el tiempo y estudiamos, como lo hace De Masi, ¿cuánta gente participaba en las guerras civiles? Y bueno, de esta población de 100.000 habitantes, 200.000, después 300.000, después 500.000, bueno, los ejércitos de Rivera y Oribe tenían 3.000, 5.000. Es decir, eran combates de algunos, no es que todo el mundo estaban, no estaban todos los gauchos con el pony, que no eran todos gauchos tampoco, ¿no? Es decir, la mayoría de la gente eran paisanos, artesanos, emprendedores, migrantes que se casaban, que trabajaban y producían mucho. Es decir, un Uruguay con mucha capacidad de desarrollar la economía, ¿no? Que es un segundo punto que me parece importante tratar, ¿no? Pero agrego un detalle, perdón, Joel, sobre la demografía, por las dudas, ¿no? En la misma época aproximadamente, después compartimos los datos ordenados con los oyentes que les interese, Buenos Aires tiene más o menos el doble de habitantes que Montevideo, ¿no? Para tener una idea, ¿no? Es decir, siempre Buenos Aires, la ciudad fue mucho más grande, era la capital virreinal. La proporción hoy con Buenos Aires es mucho más desfavorable. O sea que en aquel momento de poca población, relativamente, Montevideo era, es decir, era más cercana a Buenos Aires lo que es ahora, ¿no? Y el estado de Río Grande do Sul, que es uno de los que más se dinamiza, el sur va a ser el motor, la locomotora de Brasil para el desarrollo en el siglo, en el final del siglo XIX, ¿no? Río Grande do Sul tiene menos población que Uruguay en 1880. Tiene 400,000 de habitantes, Uruguay tiene 505,000, un territorio más grande. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con valorar negativamente la demografía y pensar que no, así, se puede leer esta dinámica temporal de otra manera. Y eso, yo decía, va de la mano con la parte económica. Porque uno de los factores para que crezca la población, y Adela Pellegrino lo dice ahí, hay que estudiar más esto. Tenemos un problema con las fuentes, ¿no? Faltan muchas documentaciones. Entre las guerras, que se cayó el imperio colonial, que el Estado estaba surgiendo, es decir, el registro civil pensemos que surgió en 1880, entonces a veces nos faltan pila de datos, ¿no? Pero lo que calcula Adela Pellegrino, y entonces, bueno, hay un crecimiento de la natalidad, ¿no? Lo que llaman la demografía premoderna. Pero además hay oportunidades económicas. Que eso también lo menciona Barrán, ¿no? Es decir, bueno, el inmigrante puede llegar y adaptarse a la vida y subsistir. Y hay una frase de Barrán que a mí me gusta mucho. Dice, es una economía de la abundancia, ¿no? También tenemos que imaginarnos la escala, ¿no? Es decir, 100.000 personas, 200.000 personas, medio millón para todo este territorio, incluso con problemas de distribución, con jerarquías sociales diversas. Es decir, había chances para desarrollar la subsistencia, para una familia, el crecimiento económico, había oportunidades. Y esto no solo es una cuestión como que uno lo dice por deducción, ¿no? Los propios datos de los sectores dominantes muestran la constante queja de los altos salarios. Es decir, hay datos económicos, no, lo que pasa es que yo quiero hacer un viene la zafra, no sé qué. Para conchavar peones me salen carísimos. ¿Pero por qué salían carísimos? Porque la gente podía subsistir sin estar precisando vender su tiempo para su, para pagarle el alimento, si la gente plantaba sus cosas, tenía sus animales, comerciaba, es decir, había otras formas, ¿no? Entonces, la mano de obra era elevadísima. Por eso incluso hubo una demora hasta la década del 40, fines del 40, en abolir plenamente la esclavitud. Había empresarios estancieros que el esclavo era una garantía. Es terrible esto que estoy contando, pero era una garantía de tener mano de obra fija. Claro. ¿No? Si la mano de obra deambulaba, se corría, se casaba, vivía en un lado. ¿No? Entonces, esta situación, no quiere decir que todo el mundo vivía feliz y contento, pero se da al mismo tiempo con una economía en crecimiento. Esto es lo otro que me parece interesante. No, ya me siento un publicista. Cuando estás
hablando del Uruguay independiente 1830-1870.
Ahí está. Ahí, ¿sí? Es decir, cuando uno mira los datos, esto también está, hay un trabajo muy interesante, yo se lo recomiendo a todos, siempre a los estudiantes también, de Millot y Bertino, dos historiadores. Millot, Magdalena Bertino es historiadora, Julio Millot es economista, y han hecho se llama Historia Económica del Uruguay, ¿no? Bueno, los datos que traen allí, si uno mira todos los años de las exportaciones que tenemos registro, ¿no? Si en algún año no hay registro por el bloqueo con Francia y tal, pero si...
Sí, estaba la Guerra Grande ahí, 13
años. Claro, ¿no? Pero incluso me da que con la Guerra Grande Montevideo a veces exportaba más, claro, porque estaba bloqueado Buenos Aires, ¿no? Sí, entonces, eso no quiere decir que todo lo que sale por Montevideo se produjo en Uruguay. Digo que los datos, con cuidado, pero uno no ve...
Porque ensamblaban cosas que venían de China. No, nada que ver, no.
Porque ensamblaban cosas de Mercosur, del pícaro... No, ya te entendí, pero sí. El pícaro Urquiza hubiera estado con tu idea, porque Urquiza, que era federal, sacaba la lana por Montevideo, un poco para... porque tenía pica con rosa. Bueno, la cuestión es que los datos de exportaciones, que son un dato relevante, muestran una tendencia creciente. O sea, a medida que pasaban los años y las décadas, Uruguay exportaba más cueros, más partes de crines, incluso exporta trigo en algunos momentos. O sea, ¿cómo tenemos datos de que se exporta trigo y no asociamos al paisaje que hay que dar de aquella época que había campesinos? Se exporta trigo, hay gente que planta ahí, la verdad. O sea, ahí empieza a haber una cosa que me parece interesante y pongo un ejemplo que para mí es el
que estos nuevos trabajos, nuevos documentos, no chocan, pero por lo menos revisan aquella imagen que se tenía.
Que yo creo que tenemos que...
complementan un poco
entre
más.
Entre todos imaginarnos eso, porque además, hasta entendés de otra manera algunas proclamas y cosas. No sé, cuando hablan de los paisanos... Es decir, la gente del país no es el gaucho suelto. Yo insisto con esta idea, ¿no? Y si uno se pone a mirar la industria del tasajo, industria entre comillas, pero el tasajo vendría a ser el pre-frigorífico, ¿no? Todavía no existía la industria frigorífica, justo charlábamos con Emiliano todo esto cuando sobre la década del 60 va a llegar primero la Liebig, después los frigoríficos, más adelante. Pero hasta esa época el tasajo era el sistema de división del trabajo con cierto grado de, reparto de tareas, incluso, los mataderos con la producción de barriles, el salado y secado de las carnes, su envío al exterior. La industria del tasajo fue la, entre comillas, la exportación más dinámica o con valor agregado de el Cono Sur Atlántico, porque había industria del tasajo en Río Grande, en Entre Ríos, en Buenos Aires. Bueno, si uno mira los datos, después lo compartimos, ¿no? Pero en la década del 60, o sea, estamos de 58, 59, 60, 61, 62, o sea, terminando el periodo del Uruguay bárbaro, ¿no? Antes de la Guerra del Paraguay, el país que más exporta tasajo, comparado con Buenos Aires, Entre Ríos, Río Grande, es la República Oriental del Uruguay, ¿no? O sea, tiene una capacidad de dinamismo, o sea, con guerras, con problemas y todo, es decir, estamos a la par de lo que exportaba Buenos Aires. Es decir, no puedes compararte con toda la Argentina, a la claro. par de lo que exportaba Río Grande, e incluso con algunos niveles superiores y habiendo sufrido problemas con los tratados del 51 y otras cuestiones en donde Brasil sometió en cierta medida el imperio a la política exterior uruguaya. O sea, los datos muestran dinamismo económico, capacidad, o sea, era competitiva la economía uruguaya con todos aquellos líos, más allá de la imagen del gaucho suelto. Entonces, yo creo que ahí es importante, una vez me acuerdo en un curso de historia económica en la Católica con un estudiante que era fantástico, decía, bueno, pero si analizamos todo esto, más que bárbaro, eran bárbaros aquellos uruguayos, eran bárbaros, así que pues, esto no quiero idealizar, pero a lo que voy es que se pueden sumar miradas y también bajarle un grado a la idea de que todo era guerra civil. No, no era. Si todo era guerra civil, no es por Tasmar que Argentina y Río Grande. Sentí, sí, había problemas políticos, no estoy ocultándolo. Sí, sí. Digo que dimensionemos un poco todo y eso incluso nos da un dato que es muy fuerte, que muchos lo han analizado, es que medianamente, ¿no?, el promedio de calidad de vida de los sectores populares del Río de la Plata, no solo de Uruguay, era superior al de los sectores populares de Inglaterra y Francia en la industrialización. Porque tenían el acceso a los recursos, ¿no?, para la subsistencia. Esto es muy interesante. No tenemos, capaz que hay alguno que me dice, a lo largo de toda la lucha política, ni siquiera la revolución, pero después, ni a Aparicio Saravia, una demanda por cuestiones de pobreza, ¿no? Es decir, hay tanta guerra civil, lucha política, pero no están los, como en Francia, los sans-culottes por el precio del pan. Por el, ¿te acuerdas? No, es decir, la revolución francesa tiene, entre uno de sus factores, el precio del pan. La gente tiene hambre. En Uruguay no tiene, las revoluciones son Saravia por el voto y son cosas muy valiosas, pero no hay una. Obviamente estuvo finalmente el aire libre y carne gorda, es una demanda en la época de Saravia que en parte es nostalgia del Uruguay bárbaro. Es que había aire libre, ¿no? Es interesantísimo eso. O sea que aquel, me puse muy defensor del siglo XIX, pero era el fin de esta columna. Perfecto. Se puede discutir, ¿no? Se
y
puede discutir
después con el punto de vista político, más claro. Lo demográfico, sí. Lo económico, lo político. De hecho, ya has hablado bastante de lo político, sí. pero para cerrar.
Mira, lo único que quería comentar de lo político, porque da para mucho, y esto en nuestro pasado hay como una idea de que la política fundamentalmente fue lucha y puja de egos, que la política siempre lo tiene, ¿no? Lo vemos hasta el día de hoy, así que no tenemos por qué cuestionar eso. Pero creo que también ha habido cierta subestimación de la posibilidad de construcción política de aquel Uruguay bárbaro. Como que, bueno, al final todo era la lanza. Un poco vos lo dijiste, no te quiero criticar al aire, sí. Pero lo voy a hacer. Ah, Rivera se fue para eso lo que quiso. Más o menos. Rivera lo que dijo que si la Constitución se complicaba mucho las cosas, bueno, mejor quemarlo ese librito. Sí. Buena onda, Rivera. Pero porque, no, porque lo que pasa es que él veía que no podía controlar algunas situaciones que la Constitución le pedía, ¿no? Pero él la terminó respetando. Incluso la Constitución lo nombra comandante de la, o sea, bajo el mandato constitucional, ¿no? Después cuando él hace la rebelión contra Oribe, dice que Oribe no está respetando la Constitución. Pero, ¿por qué te aproveché esto que dijiste vos? Porque me parece interesante que, más allá de las disputas políticas, la violencia política que existió y que es hija de un proceso violento de corte colonial, violento por cómo fue la Revolución de la Independencia, ¿no? Una sociedad rural. Esto también es otra cosa que hay que tratar de entender, ¿no? Es decir, la mayoría de la población era rural. Y eso es un mundo distinto, que no hay que juzgarlo, hay que entenderlo. Bueno, esa población rural participó en las guerras civiles, con Artigas, con Rivera, con, bueno, había otro, el comandante de la Torre de Artigas, que era muy bueno, con Andresito, con los. Esa población estaba armada. Estaba armada para matar las vacas, estaba armada para defenderse en la frontera, participaba en política. Bueno, pero la Constitución de 1830. Es un documento muy interesante para ver, insisto con esto, la capacidad de creación institucional, ¿no? Porque muchas veces, y como si quieren, poniendo la lupa en esta mirada del Uruguay bárbaro, se dice, la Constitución del 30 fue una constitución antidemocrática. Yo digo, también hago una autocrítica como a veces damos las clases nosotros, ¿no? Decimos, no podían votar, anotás todos los que no podían votar, ¿no? Es decir, claro. Era, es decir, sensataria, no votaban ni los jornaleros, peones a sueldo, los soldados de línea, los analfabetos, todo el mundo se acuerda.
Esclavos, obviamente.
Esclavos incluso no está mencionado.
No está mencionado
la
los esclavos porque, claro.
Claro, ¿no? Pero está mencionado los ebrios consuetudinarios, entonces todo el mundo se acuerda y te la pone en los escritos, ¿no? Porque, claro, porque el voto se decía, ¿no? Un tipo borracho, porque aparte que te dieron unas copitas de vino para que hoy votes. No, bueno, la cuestión, la Constitución, por supuesto que no es de extensión de la democracia para todos. En 1830, donde, salvo contadísimas excepciones frustradas, como la Constitución de 1793 en Francia, no había sufragio universal en ningún lado. Otra vez, ¿no? ¿Con qué cargarle la crítica?
La época, claro.
Claro, ¿no? Pero mirá qué interesante. Esto también hay un trabajo de Demasi que está muy bueno. Es la Constitución, y tiene que ver con lo que decía el oyente de los progres, ¿no? La Constitución prevé que hasta 1840 los analfabetos igual se puedan inscribir y votar. Y no es de, de buena onda, de hacerse... Porque, ¿qué dicen? Bueno, porque muchos de estos analfabetos participaron en las guerras políticas. Tienen derecho, o sea, participaron en lograr la independencia. Tienen derecho, pero además si no se los damos, lo van a exigir por su manera. Lo van a exigir por, luchando. Entonces, hasta 1840, cualquier analfabeto que se pudiera inscribir podía votar. Por eso Rivera gana las elecciones en 1840. Tiene mucha gente en el campo que lo sigue. No, Rivera escribía más o menos, pero los demás, no, sus seguidores no eran alfabetizados. Entonces, a mí me parece que ahí uno lo que puede observar, y recomiendo otros trabajos, como el de Ana Frega, sobre la articulación entre caudillos y doctores, es una capacidad de tratar de adaptarse a los problemas de la época, de la Constitución del 30, que se le pueden hacer muchas críticas. Yo insisto que esto no evita toda la mirada crítica, pero tenemos que tratar de comprenderla en su momento, y nos da un dato interesante. Esa Constitución duró hasta el siglo XX, ¿no? O sea, con problemas, pero... Muchas veces, como se creó en 1830, se le atribuye... Ah, pero en Uruguay había fraude. Pero la Constitución no establece el fraude. El problema es que lo practicaban. Entonces, quizás si viéramos que aquel Uruguay bárbaro creó una de las bases, yo creo que de las más importantes para hoy, que es ser una república, ¿no? Podríamos también valorizar un poco el legado de larga duración para nuestra política.
El Uruguay bárbaro, una nueva mirada del siglo XIX, la columna de Gabriel Quirici hoy.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.